Esta semana se fue Charlie Watts del mundo terrenal. Charlie, el baterista de los Rolling, con más de 50 años, Rolling and Rolling. Aquel tipo silencioso que confesó que cuando tocaba en estadios de fútbol se transportaba e imaginaba tocando en un bar de jazz como el Blue Note de New York. Al revés que la mayoría de los terráqueos que de adolescentes nos imaginábamos tocando para 50.000 personas en nuestro estadio favorito. Cuando hago asados, cuando preparo el fuego, siento el olor a quemado de maderas o carbón. Necesito música. Y no cualquier música. Tiene que ser los Rolling Stones. Hay una canción en especial que me pone las pilas, que me hace sentir bien, que genera cierta felicidad, cierto estado anímico. Cuando los vi a los Rolling en River, allá por el 95, algo mágico pasó casi al final del concierto. Keith Richards, el guitarrista emblemático, comenzó a arrojar púas de guitarra. Y lo que por un momento pareció un bicho de luz o mariposa golpeó mi pecho. Unos segundos más tarde me di cuenta que era una púa. Me agaché y entre una multitud de pies logré encontrarla. Honky Tonk Man, decía en la gastada púa. Esa noche recordé a mi amigo Agustín, que había fallecido en el atentado terrorista a la AMIA en Buenos Aires menos de un año atrás, que seguro hubiese estado presente en ese concierto y que afirmativamente me mandaba la púa del cielo.
I miss you, girl.
Los Rolling fueron y son parte de mi vida. Esa canción, que aunque tiene letra melancólica, me genera felicidad. Es con la que recuerdo hoy a Watts. Y ya nada será igual. Miss you, Charlie. Nocturno Whisky, episodio 33, segunda temporada. Era un solo de batería de Blue Dot Sessions. Y mi hijo Neo cantando Miss You hace un par de años. Bueno, aquí estamos. La última vez que estuve a solas con ustedes fue el 17 de diciembre del 2020. Cierre de la primera temporada. Sabía que necesitaba un parate, pero no me imaginaba que sería de tantos meses. Vuelvo con la misma necesidad de hablar y compartir y disfrutar este espacio que tenía al comienzo del programa. Notablemente el 2021 es más duro de lo que me imaginaba. Yo me veía resurgiendo como Fénix después del loco 2020. Cuesta, pero aquí estamos. Este año un par de sorpresas difíciles de digerir. Le agarró COVID a mi vieja y a mi hermana. Y después de varios meses mi mamá está saliendo. Así que hay que tenerse esperanza. El COVID toca la puerta y si no abrís, entra por la ventana. Hay que cuidarse. Proyectos que en el 2019 tomaban forma relacionadas con whisky y en el 2020 se pararon. Pero en la vida las cosas se dan por algo y así fue que empecé el podcast. Y ahora veremos si toman fuerza antes de que se termine el año. También empecé este año. En realidad no tan mal porque estoy trabajando en Norfolk Wine and Spirits, acá en Massachusetts, y es una de las tiendas con colección de whisky y rones y mezcales más interesantes de la costa este de Estados Unidos. Así que feliz ahí, en mi elemento. Este año me metí en el mundo del mezcal, otra cosa loca. Y pronto voy a escribir sobre qué es el mezcal y por qué me metí. Y no es casualidad que acabo hace unos días nomás de probar el primer whisky que yo conozca añejado usando barricas de mezcal. Y es un Kill Homan Single Cask delicioso, como diría nuestra amiga Dora. No, esa Dora no, la otra, la exploradora. De hecho, qué casualidad. Ese Kill Homan me lo hizo probar Joe Foley, el amigo que ha hecho la música de Nocturno Whiskey. Esa trompeta famosa. Y el hecho de que este Kill Homan pudo usar barricas de mezcal, que en realidad estaba acabado, la mayoría del tiempo lo pasó en barricas de bourbon. Pero esto se debe a que la sociedad escocesa de whisky, la asociación, flexibilizó las reglas a finales del 2019. De hecho, hay un artículo en mi blog. Los productores de whisky siempre estuvieron limitados a usar determinadas barricas, pero ahora se flexibilizó, se abrió a algunas barricas de bebidas blancas. Y la forma en que lo escribieron es muy interesante, porque básicamente dicen que la bebida espirituosa debe ser madurada en barricas de roble nuevas y o en barricas de roble que han sido usadas para madurar, o un vino fortificado o libre de dióxido de carbono, o una cerveza, o bebidas espirituosas otras, como por ejemplo el ron, con la excepción de bebidas que utilicen frutas con carozos, como durazno, ciruela, etc. Y al escribirlo de esta manera, en vez de decir se pueden utilizar ciertas barricas, sino están usando lo opuesto, diciendo lo único que no se puede usar es esto, ahí le abrieron el mundo al, por ejemplo, mezcal. Y la exploración es interesante de este Kill Homan, ya voy a escribir también sobre eso. Pero no es que me metí en el mundo del mezcal gracias a Kill Homan, sino que vengo hace varios meses explorando. Tiene una complejidad el mezcal que la vi pocas veces en bebidas espirituosas y de hecho en cualquier tipo de bebida. Y me parece maravilloso el concepto de terruño que logran con todos elementos locales, región, suelo, clima e incluso fermentan al aire libre, en los mejores casos, el método más tradicional. Y eso hace que las variables se disparen a cualquier lado. Lo que pueda pasar con el clima en ese momento, en esa fermentación que a veces dura entre una semana y hasta casi 3 semanas, que es una locura. Pensemos que en el whisky se suele fermentar 2, 3 días. Así que trae todas estas notas bastante, bastante locas. El otro hecho importante del mezcal es que las variedades de agaves, que hay unas 30, algunas tardan 15, 20 años en crecer las plantas, así que imagínense todo el proceso que hay ahí. Y este año yo participé de seminarios del Magüey y de El Holgorio, que son dos marcas premium maravillosas. Las notas que yo escribí, de hecho le mandé una a mi amiga Vero Tomaghelli de Whisky en Buenos Aires, que se moría de risa, que al otro día de la cata le dije, acabo de probar algo que tiene olor a un edificio de Miramar. Y es esa cosa inexplicable, esos recuerdos que disparan algunas bebidas de nuestra niñez o nuestra adolescencia, como hablaba en el episodio con Tito Whisky, que él mencionaba este whisky que lo hacía acordarse a las velas de la iglesia. Y el mezcal tiene esto. El mezcal puede tener notas de tropicales, notas de queso, notas ahumadas, notas de frutas, notas marinas. Estaba en la cata del Holgorio y yo le decía a Mónica Cortés, que es la embajadora global que daba la cata, que es parte de la familia Cortés, que son los dueños y fundadores del Holgorio. Yo le decía, lo que acabo de probar es una Una ducha en la selva. Agua natural que cae de algún árbol, de alguna lluvia, pero estoy usando algún shampoo. Esa mezcla de perfumes y plantas, etcétera, etcétera. Así que así fue que me metí en el mezcal. Y también voy a terminar escribiendo algo sobre ron, porque de ron tomo hace años. He escrito una crónica sobre ron en República Dominicana, que también está en el website. Pero Foursquare, por ejemplo, es un ron de Barbados que está haciendo cosas maravillosas, está siendo muy transparente con explicar la añada, cosa que algunos ron dice, no voy a decir cuál, pero ese famoso que dice 23, que empieza con Z, no es 23 años. Lo voy a decir, esa capa. Y Foursquare, muy transparente con las añadas, con el vintage, y también utiliza muchas barricas, ex whisky, ex oporto, un ron muy adorado en el mundo del whisky. También tengo acá la suerte de estar cerca de Ipswich, Massachusetts, que está la destilería Privateer, que es maravillosa, que también hace todo tipo de rones jóvenes explorando barricas. Así que estaría bueno saber ustedes cuál es su segunda bebida. Si su bebida favorita es el whisky, ¿cuál es la que sigue? Acá se metió a saludar Karina Beorlegui, la gran cantante y aún más grande prima. Manda saludos y dice que se trajo un mezcal de México con gusano. Ya te voy a hacer probar algunos que no tienen gusano. Así que estaría bueno saber qué les gusta a ustedes. Sigo firme con el whisky yo. De hecho, estoy en un proyecto que ojalá vea la luz pronto. Pero reconozco que el mezcal me está atrapando. Así que valdrá la pena explorar. Valdrá la pena explorar. Y hablaba al comienzo de Charlie Watts. Me pegó porque los Rollins, como ya les decía, han sido siempre importantes en mi vida. Y voy a tomar algo muy especial en homenaje a Charlie Watts. Y es una muestra que me regaló mi amigo Andrew Gross. Hola, Andrew, si estás escuchando. Y es algo que Emma Briones se va a poner celosa. Seguro que lo probó, pero siempre me gusta molestarla con Redbreast. Y tengo en mi mano el Redbreast 27 años, batch número 1, Ruby Port Cask. Este es un whisky que es parte de la gama principal de Redbreast irlandés. Si no me equivoco, utilizan barricas ex Bourbon, ex Jerez y ex Oporto, Oporto Ruby. También está el Tony, que son los dos más populares en el mundo del whisky. Y yo ya probé la segunda, el batch número 2 este año, gracias a Marco Acosta, otro amigo del mundo del whisky. Pero ya van a pensar, gracias a todos, voy probando y cuando compro yo, ¿no? Yo también comparto, doy fe. Cintia por ahora toma vinito. Está bien, todos tomamos lo que podemos. Este Rebrés, como decía, es parte de la gama principal. Es una nueva joya de la gama. El más alto de la gama, además de las ediciones especiales. Y la edición número 2 me voló la cabeza. Fue lo mejor que probé este año. La número 1 la voy a probar acá en vivo para los Rolling. 54.6% de la graduación alcohólica. Y aquí vamos. Uno se puede quedar un rato largo en la nariz. Es muy concentrada, se siente en las pasas de uva. Me hace acordar, yo siempre asocio alguno de los whiskies irlandeses con el 15 en Madeira, que ya hice una cata, porque tienen algunos, como pocos whiskies, notas que las que yo percibo como Damasco. Muchos otros persiguen, dije. Ah, hay que perseguir al Redbreast 27, no es fácil de encontrar. Pero perciben más durazno, naranja. A mí también se me conecta con historias de la infancia, cuando me comí 24 damascos en una tarde y sobreviví. Así que voy a sobrevivir a este Redbreast. Hasta diría que hay alguito chiquitito de chocolate, no sé de dónde lo saco, pero es como esas pasas de uva bañadas en chocolate. Es una locura esto, una locura. Nada, tienen que tomarlo si pueden. Más damasco, sándalo, uvas. Ese es una explosión de fruta. Tiene un poquito de capas de alguna nuez, tal vez castañas. Es increíble. Lástima que no puedo probarlo lado a lado con el Redbreast de Marco. Tal vez me junto con Marco a probar los dos juntos porque es muy parecido. Es muy parecido. Tiene un perfume, tiene magia, tiene fruta. Es whisky, pero no parece. Parece un perfume de una tienda. ¿Dónde estás, Charlie? Gracias. Y a vos también, Carlitos. Gracias. Son unas notas maravillosas. El mundo del whisky irlandés sigue creciendo. Yo ya había escrito sobre los Waterford. Estos whiskies que le dicen Single Farm Origin, es decir, identificar la cebada de qué campo viene. El extremo de la transparencia y el terruño, y ellos lo reflejan en un website que algunos pensarán que es un poquito marketing y otros que es un milagro tener tanta información porque se puede ver semana a semana qué pasó con la cebada, qué pasó con la barrica. ¿Quién es el que cultivó la cebada? Y yo he probado dos Waterford con la misma composición de, por supuesto, el mismo destilado y la misma composición de barricas, misma añada y diferente cebada. De hecho, creo el mismo tipo de cebada, pero de diferente campo. Que quién sabe, tal vez si están a menos de 100 kilómetros de distancia. Y son un poquito diferentes. O sea, tienen un mismo estilo, pero es increíble lo que están logrando. Hace poco tuve una cata con tres Waterford y con cuatro Waterford, perdón, porque también estaba el Gaia orgánico, que fue mi favorito. Y Bimber, que es una destilería nueva de Londres. Hay pocas, muchas en Escocia, pero muy pocas en Inglaterra. Y Bimber está haciendo algo parecido a Waterford, no tan dedicados a la transparencia y a la cebada, pero sí 100% cebada de un mismo lugar y hacen un single cask maravilloso. Son jóvenes pero poderosos. Así que si ven Bimber o Waterford, échenle la mano. Échenle la mano. Hablando un poco más de otros whiskies, les quería comentar que si van a mi blog, habrán visto que hace poco finalmente, porque es una de mis destilerías favoritas, publiqué catas de Springbank y Hasselburn. Y yo ya había publicado sobre Kilkerran. Son del mismo grupo. Y Springbank es una destilería, te diría, no solo de culto, sino modelo histórica, emblemática de Campbelltown, que era una región con muchas destilerías, hasta que los agarró la sequía, la pobreza, las guerras, los cambios económicos, y fueron desapareciendo. Y después volvieron a aparecer cada vez más destilerías en Speyside, pero no en Campbelltown. Y yo he probado este año el Springbank 15 años, que utiliza barricas ex-ron, y el Hasselburn, que es la versión no ahumada de Springbank, 13 años, barricas de Jerez Oloroso. Y lo interesante de Hasselburn es que usa triple destilación. El Red Breast que yo acabo de usar es triple destilación, como la mayoría del whisky irlandés, salvo algunos Tyrconnell. Y en Escocia se usa doble destilación, salvo el Auchentoshan de Lowlands. Ambos fueron maravillosos. Ambos fueron maravillosos. Hasselburn es una destilería que existía, que estuvo cerrada. Y bueno, como decía antes, la recesión, la ley seca de los Estados Unidos, todo lo fueron destruyendo. Y ahora están con todo. Y son whiskies increíbles y difíciles de conseguir. Tienen una personalidad muy especial. Destilación 2.5, ni 2 ni 3. Es uno de mis sueños ir a visitarlos. Así que tanto el Springbank como este Hasselburn, 13 años, tienen una sutil marca parecida, a pesar que uno es más ahumado y el otro no. Springbank también tiene la marca Longrow, que son los super ahumados de Springbank. Y no son de mis favoritos. 100% Springbank y por lo menos la mitad de los Hasselburn. Sí me estoy haciendo fanático del Kilkerran. ¿Y por qué lo menciono? Porque hace poco, yo tengo la cata en el website del 8 años Cask Strength, y que es ex bourbon, y pude probar una edición limitada en Oloroso en vez de en bourbon, y es una locura. Llegó Samuel, el Whisky Club de Chile. Qué grande Samuel. Quiero felicitar a Samuel en vivo porque el trabajo que está haciendo juntando gente para hacer catas y está arrancando algo en Chile muy lindo. Se está sirviendo un Red Breast Lustó. Muy bien, qué rico. Bueno, cada vez tenía más para elegir, Samuel. Hace un año era Jack Daniels. Así que, volviendo al tema de Springbank, Kilkerran y Hasselburn, Longrow. Cuatro destilerías, cuatro marcas en realidad, dos destilerías. A tener en cuenta que van a ser muy diferentes a todo lo que hayan probado. Si ustedes están más o menos al comienzo de sus carreras de whisky, andan probando el típico de Speyside o el ahumado clásico de Islay. Les recomiendo ir a Campbelltown a explorar. Y volviendo a lo que pasó en el 2021, les cuento. A mí siempre me gustó hacer ejercicio. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque yo soy muy disciplinado, me cuido mucho con la comida, con el ejercicio, con las cosas que pueden hacer bien o mal. Soy de esos que leen los artículos y dicen, oh, recomiendan para una mejor vejez ayunar, y voy a ayunar. Y acá veo que recomendaron que hay que subir escaleras al estadio, a subir escaleras. Obviamente el whisky no te lo recomienda a nadie. Y tengo una disyuntiva, obviamente, porque me estoy dedicando al whisky y tomo, me cuido mucho, tomo muy poco, veo mucho whisky pasar de largo y digo no gracias, porque si no podría estar tomando bastante todos los días. Así que, mamá, si estás escuchando, no te preocupes, tomo lo mínimo necesario para aprender y disfrutar. Y obviamente cuando te pones a leer sobre salud, no te van a recomendar cerveza para nada. Hincha, engorda, carbohidratos, etc. Del mezcal, créanlo, ya cada vez hay más artículos de que las propiedades del agave pueden llegar a todavía mantenerse después de la destilación. No es para decir que estoy aconsejando que vayan a tomar mezcal para sentirse más saludables, pero el alcohol no es bueno, punto. Vamos a ser sinceros. Y en cantidad, seguro que no. Y no puedes decir me voy a comer una avena que es buena para el colesterol del corazón y le clavas un chorrito de Baileys. O te tomas un whisky de quinoa del Perro Loco Labs cada mañana para tener un rostro sin arrugas. No nos engañemos, pero siempre con moderación. Y recuerden lo que siempre digo, se toma para recordar, no para olvidar. Le voy a contar una anécdota y voy a volver un minuto al Redbreast. Muy bien, acá hay un comentario. Las cosas que no le hacen bien al cuerpo le hacen bien al alma a veces, ¿sí? Me gusta eso, ¿eh? Me gusta. Qué locura este Redbreast. Redbreast, 27 años. Cask Strength. Acabado en Ruby Port. Qué locura. Mi noche en lo de Mitch. Mitch, algunos lo conocen, mis oyentes. Tremenda fiesta de whisky. Hace años. En Boston y se mudó a Nueva York. Hace poco hubo una épica y me la perdí. Y yo recién me metía en el mundo de empezar a coleccionar whisky y empezar a probar cosas bastante serias, ediciones limitadas. Y me invitaron a esta fiesta de un tal Mitch, en donde iba a haber como 25 whiskies. Y cuando uno empieza y ve cosas especiales, no te la quieres perder. Entonces, mi estrategia, como me ha resultado muy bien en muchos casamientos para mis amigos que me han visto poquitito borracho, pero bastante entero, porque lo importante es bailar y comer. Nunca, nunca, como hice con Gaby en el casamiento de Uri, nunca. Tomamos a morir en la recepción. Los mozos se equivocaron y largaron primero el champagne, después la comida, y cuando llegó la comida, 5 minutos más tarde ya era tarde. Ya era tarde, ya habíamos tomado tanto que creo que habíamos tomado antes en casa con Gaby, si mal no recuerdo. Pero siempre, siempre hay que comer. Entonces yo, con esa estrategia, empecé a probar whiskies que había bastante comida, entonces yo comía, tomaba, comía, tomaba. No me quise perder ninguno, así que les recomiendo, si llegan a estar en un evento grande de whisky, elijan. Elijan. Sírvanse muy poquito, no repitan el mismo. Y elijan, no sé. Depende del aguante que tengan, no más de 10. Dejen pasar de largo los más básicos. Si pueden, si tienen una lista, lean lo que va a haber y elijan los mejores. Pero yo le di a todos. Terminé probando, creo que, no sé si me animo a decir el número, pero eran muchos. Terminó mal la noche. O sea, cuando se empezó a ir la gente y quedamos pocos, Ya cuando te estás riendo solo en el sofá. Ya cuando no sabes de qué te reís. Sabes un poco, ¿no? Sabes que estás feliz, pero no sabes exactamente si es por un chiste de hace media hora o por lo que te está por pasar. Y terminó mal la noche. Con lo cual, siempre beber con moderación. Algún día que se meten en una cata grande, en un festival de whisky, en un evento de esos que hay cientos de mesas, y puede ser que quiebren un poquito, pero cuídense. Siempre chofer designado. Lo mejor que te puede pasar es tomarte un taxi en vez de decirle al dueño, me voy a tener que quedar a dormir acá. Y bueno, así es la cosa. Así es la cosa. Qué fiesta la de Mitch. Qué fiesta. Springbank. Redbreast. Samuel me está acompañando con otro Redbreast. Emma no me está acompañando. En este momento son 5:40 de la mañana en Barcelona. Cuando tuve el episodio con Emma, que hicimos esa épica selección de botellas independientes, que elegimos nuestra selección ideal. Y digo épica porque después yo diseñé las etiquetas que eran falsas y las empezamos a publicar en internet y algunas personas decían, ¿dónde se consigue? ¿Dónde se consigue ese Rosebank 26 años? Y no se consigue porque la destilería está cerrada, es muy difícil encontrar esas barricas y además la inventamos nosotros. Pero Emma no se quiso despertar a las 5 de la mañana para hacer el programa. Tuve que hacer algunas partes fuera del vivo, una pena. Les acabo de confesar. Sin embargo, Guillermo Arce, de la bodega Valdespino, cuando hice el episodio de Jerez, que es uno de mis episodios favoritos del año pasado, porque la música española es hermosa, porque Guillermo es un maestro que sabe hablar muy bien de Jerez y de whisky, y porque Guillermo se levantó a las 4. Le dije, Guillermo, salgo en vivo, y me dijo, dale, con todo. Le digo, no, pero ¿estás seguro? Sí. Y cuando empezó el programa le pregunté si estaba tomando un carajillo y me dijo que no. Café solo. No daba para Jerez a las 5 de la mañana. Así que Emma, aprende. La próxima que te tenga en vivo, te me despertás tempranito o no dormís la noche anterior, ¿eh? Arrancamos el programa un poco antes y vamos directo. A propósito de estas cosas del whisky, del mundo del whisky, que uno va haciendo amistades y encontrando contactos por aquí y por allá, como el maestro Arturo Savage o Joe Cavazza, que hace poco estuve en Puerto Rico e intentamos vernos y se complicó, pero es gente que uno va conociendo y los vínculos se van estrechando. Y a Guillermo, ahora que trabajo en Norfolk, se me ocurrió hacer una cata de Valdespino porque tenemos 4 o 5 productos de ellos. Así que el 11 de septiembre vamos a hacer una cata en vivo con España y Boston, con Guillermo Arce y Jaime Gil. Y vamos a probar el Fino Inocente, vamos a probar el Don Gonzalo Oloroso, que tiene muchos años en Solera. Vamos a probar el Candado Pedro Jiménez, que me encanta. Ese es como si fuese jugo de pasas de uva. Más que jugo, jarabe, porque es tan espeso, es increíble. Y si podemos, probamos el Palo Cortado viejo. Es una maravilla. Bueno, me fui al mundo de Jerez también. Ahí tenemos otra bebida que me gusta mucho y muy relacionada con el mundo del whisky. Así que ahí tenemos las 4 que yo elijo. Whisky, Jerez, ron y mezcal. Bueno, vamos, está empezando a acabar el tiempo, es increíble cómo se pasa el tiempo. Me gusta volver a estar a solas con ustedes. Lo que se viene en los últimos meses del 2021, increíble. No, no puedo creerlo, ya nos comimos 8 de 12. Empieza septiembre, mamita. Sí puedo, voy a tratar de hacer, gracias al episodio del mes pasado con Julio Pan, que fue una maravilla con muy buenos comentarios de la gente. Julio es el número uno. Y el episodio ese de Julio fue en julio. Y el episodio de agosto en agosto. ¿Qué estoy haciendo ahora? Esperemos que en septiembre pueda invitar a alguien de nuevo. Voy a ver la lista de invitados que me quedaron pendientes del año pasado, a ver si apareció alguno nuevo ahora y voy a meter uno o dos invitados más antes de año nuevo. Y estoy con mucho trabajo y escribir está costando. Y también vamos a ver si recuperamos el espacio en Clubhouse, el cuarto whisky. Iván, de los bizcochos. Dale. Está bueno eso, ¿eh? Ese, como ustedes sabrán, Clubhouse es una app nueva donde por ahora se entra por invitación, donde son como cuartos para que la gente hable con audio. Y se armaron buenas conversaciones, lo hicimos dos, tres veces. Y de hecho, Samuel participó y dice que va a participar de nuevo, así que hay que convencer a Iván de nuevo. Así que tal vez metemos algún otro cuarto whisky. Qué buen nombre que le pusimos. Estuvimos una tarde con Iván ida y vuelta. Probamos 30 cosas. Una le gustaba a él, otra no me, y no me gustaba a mí. Después viceversa. Después eran imposibles de usar o muy tontas o un poquito cliché. Y terminamos con cuarto whisky. Ya que Clubhouse habla de rooms y cuartos, cuarto whisky. Y ya que estamos, vamos al cuarto whisky de la noche. Y también hay un tema acá. Se viene en septiembre mi cumpleaños y me toca trabajar en mi cumpleaños. No voy a poder hacer ninguna locura, ninguna cena con la familia. Me toca trabajar en un evento que va a ser un lujo porque voy a trabajar en una cata de Glenmorangie con The One and Only David Blackmore. Ustedes podrán ver a Blackmore hablando de Glenmorangie en el programa que hicimos en YouTube, Whisky en tu casa, con Vero, Andrés, Manu. Hicimos otra con él también de Artbeg. Él es el embajador global para Artbeg y Glenmorangie. Y justo tenemos una cata de Glenmorangie en mi cumpleaños. Y vamos a probar un whisky relativamente nuevo de Glenmorangie que se llama Glenmorangie Cake. Yo le decía a David, voy a tener que traer una torta para acompañar al whisky que se llama torta. Así que veremos qué sale por ahí. Veremos qué sale por ahí. Y así va a seguir el año. Esperemos que esta variante Delta vaya desapareciendo y que podamos volver a disfrutar catas grupales. Y nos estamos yendo prontamente, se va el programa. Voy una vez más al Rebrest. Un poquito para decir palabras hermosas una vez más. La verdad que, aunque trate, no voy a poder compararlo con el segundo batch. Así que voy a tener que llamar a Marco, probar los dos batch juntos y ahí les doy mi veredicto. Veredicto final. Se va. Mando un abrazo a Joe Foley. Intentamos hacer un experimento con música de los Rolling y no dio el tiempo. Menos mal, porque si no nos hubiesen hecho juicio por copyright. Saludos, por supuesto, a Sammy ahí en Chile y a mi familia que tengo en Santiago, ya que estamos. Besos a todos. Saludos a Sincari, a Manuel que está escuchando en Costa Rica. Episodio dedicado a los Rolling. A seguir para adelante. Aunque hoy vestidos de negro por Charlie Watts. Gracias por escuchar Nocturno en Whisky.
Oh, she'll see you on a monet when they view.